Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué bonito tiempo de alabanza, adoración y oración que acabamos de tener. Amén. Y aquí ya estamos live, ya estamos en vivo. Ahora tengo que quitar el volumen de aquí, si no se va a oír doble. Ahí está la hermana Inés. Dios me la bendiga, hermana. Y vamos a dar un poquito de tiempo para que se vayan uniendo los demás hermanos. Siempre hay un delay entre una programación a la siguiente, así que vamos a dar un poquito de tiempo para que vayan llegando los demás hermanos y nos vayamos uniendo. Ahí vamos, ya vemos tres. Si es que el Señor les bendiga, hermanos, él se movió la pantalla, pero yo creo que ahí está bien, sí, es el delay. Estaba oyendo el pastor Brandon diciendo de que vamos a continuar otro 21 días así, teniendo los servicios en la iglesia, como lo hemos estado teniendo estas últimas dos semanas. Y estaba viendo aquí un comentario de Stanley, del hermano Stanislav, también conocido como Stanley, de que a ver cuándo regresamos los jueves. Y primero Dios, sería bonito que regresáramos pronto los jueves también, que extrañamos vernos, ¿no? Así es que, primero Dios, vamos a ver cómo lo que el Señor nos dirija. Un chequeo al sonido, ¿cómo se oye, hermanos? Un amén ahí, si se oye bien. Ya llegó el pastor Ricardo. Y feliz día al Padre a los que, los que lo celebramos en nosotros, en nuestros países, el 16, que fue ayer, o hoy. El 17. Ayer. Hoy es 18. Ah, ¿cómo se ve el tiempo? El 18. Estamos escuchando, estamos cantando el canto de Encuentro, Libertad, que amamos tu presencia, Dios. Y cómo me recordó de nuestro hermano Juan Solares, que él ya está en la presencia del Señor. Y creo que ayer estaba cumpliendo año él también. Así es que gloria al Señor. Creo que ya estamos la mayoría. Hermanos, estaba también meditando en que estamos en el libro de Job, capítulo 40, dos capítulos más y terminamos este libro. Imagínense, 42 capítulos. Y estaba viendo lo que hemos estado cubriendo desde junio, que comencé a enseñar la palabra de Dios. Y fue en junio que seguí la segunda parte de Nehemías, del 6 hasta el 13, y después el libro de Esther completo. Ese fue el primer libro que me ha tocado enseñar por completo, que juntos hemos estudiado aquí. Y en septiembre comenzamos con Job y con Hechos. Entonces ahorita ya vamos a terminar el libro de Job. Y qué bendición, hermanos, nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho. Pablo le dijo, les he dado todo el consejo de Dios, ¿verdad? Él les enseñó toda la palabra. Entonces, nos falta muchísimo a nosotros, hermano, para cubrir toda la palabra de Dios. Así que estamos en el capítulo 40 de Job. Le pido, por favor, que vaya a Job 40 y al mismo tiempo también ponga una marca en el Salmo 51. Si es que estamos en Job 40 y ponga una marca ahí en el Salmo 51. Y vamos a orar que el Señor me dirija en esta tarde. Gusto de verlos a todos, ahí estamos ya, creo que estamos todos. Gloria al Señor. Este capítulo de Job 40 es uno de mis favoritos y ya verán por qué más adelante, especialmente cuando lleguemos al versículo 15. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por este momento que nos da, Señor, y todos los medios, Padre, que tú nos das de comunicación, Padre Celestial, para poder estar comunicados, Señor, para poder predicar, Señor, enseñar tu palabra, Señor, y estar todos juntos, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que me guíes en esta tarde, que nos guíes, Señor, que aclares nuestra mente, Señor, a nuestro corazón, Padre Celestial, a tu palabra, lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de esta enseñanza, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, Salmo 51, una marca, y aquí en Job 40. La semana pasada, en el capítulo 39, vimos que Dios menciona de su poder manifestado en el reino animal. Y recuerda que en la versión Reina Valera 1960, hubo un cambio de la versión antigua en un animal, de los animales que mencionó el Señor. Y este animal era el unicornio, ¿no? Pero la 1960 menciona al búfalo. Probablemente lo quitaron, ¿verdad? Lo cambiaron porque no había la prueba o suficiente prueba científica o arqueóloga para respaldar la existencia de este animal, este unicornio, ¿no? Pero ahora sí hay la evidencia de que un animal, tal animal existió. Y es un animal, es un mastodonte, que por cierto los israelitas podían comerlo, ¿no? Seguro que haber, imagínense, agarrar uno de esos animales, no, comeríamos todos 2 años ahí. Este animal medía, los fósiles que he encontrado, miden 15 pies de largo y 7 pies. Bueno, aún así que levante yo, no puedo alcanzar 7 pies por mi estatura, ¿verdad? Tengo que empinarme un poco, pero así de alto el lomo de este animal, de este unicornio. Era un animal imposible de domesticar, ¿no? De amansar o de dominar, de usarlo para trabajar la tierra o algo así, ¿no? Y lo menciona la Biblia hasta el tiempo de Isaías, 700 años antes de Cristo. Ahora en este capítulo 40 y el 41, Dios va a mencionar a 2 animales más aquí. Y estos animales han sido un misterio para el hombre. Pero ya vamos a ver más acerca de este primer animal, el animal que se llama Behemoth. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a comenzar el capítulo 40. Y aquí lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte, en el versículo 1 y 2, que creo que está en pantalla ahí, es que Dios demanda de Job una respuesta a las preguntas que Dios le ha estado haciendo. Hasta aquí. La segunda parte, del versículo 3 al 5, Job se somete a Dios con un humilde silencio. Y la tercera parte, Dios le muestra a Job que él no podría contender contra el Altísimo. Y usa como ejemplo este animal llamado Behemoth. Así que vamos para ahí, al versículo 1 de Job 40. Dice así: Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. En el capítulo 33, este joven llamado Eliú le preguntó a Job en el versículo 13 en pantalla, le dijo esto: ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Vimos que contender literalmente quiere decir competir por algo. Y de ahí es donde viene la palabra contrincante, ¿no? Como aquel que contiende o que desafía al campeón de box. Si recuerdan a este boxeador, a Mike Tyson, el ex campeón mundial, este hombre peleó 19 peleas profesionales, pero 12 de esas peleas él la ganó en el primer round. Y si usted vio las peleas de Mike Tyson, tenía que estarse fijo en la pantalla, no podía voltear a ver por otro lado, porque en cosa de segundas Mike Tyson los noqueaba a los contrincantes. Hasta una pelea que duró nomás 30 segundos. Imagínense qué tremendo esa. O sea que no había quien, cuando Mike Tyson estaba en sus mejores años, en su mejor condición física, no había nadie que pudiera aguantarle toda una pelea completa. No podía nadie contender en contra de Mike Tyson. Dios le pregunta a Job, ¿es sabiduría contender contra el Omnipotente? ¿Hay alguna sabiduría ponerse uno a pelear contra Dios? ¿Sería sabiduría que uno contendiera con el campeón de box? Uno, digamos, en sus cinco sentidos, uno que no tiene nada de experiencia en el boxeo, ¿se pondría uno a pelear contra el campeón de box? No, claro que no. Si uno no puede hacerle frente a otro ser humano que es más capacitado que uno, obviamente, ¿cómo entonces uno va a poder hacerle frente a Dios, el Todopoderoso, no? ¿Cómo podrá hacer eso? Y le dice Dios a Job, el que disputa con Dios, responda a esto. El que disputa es, obviamente, en este instante, es Job. La versión de King James dice, el que reprocha. El que reprocha. Reprochar es dirigirse a alguien expresando desapruebo o decepción. Y hermanos, ¿cómo se atreve el hombre a desafiar a Dios? A reprochar a Dios, ¿no? A alzar su puño a Dios y decirle, ¿qué estás haciendo? ¿No? Preguntarle a Dios, o ¿por qué haces esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces Dios le ha hecho a Job una serie de preguntas que ahora quiere que Job le responda. Y ahora vemos aquí la respuesta de Job. Versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Cuando los amigos de Job lo atacaron a él, él se defendió, él no se echó para atrás, ¿verdad? Él se defendió como Cloromiro. ¿Se acuerdan cómo se defendió Cloromiro? Me defiendo como gato panza arriba, decía la canción. Pero ante la voz de Dios, Job no puede hacer lo mismo, no se puede defender. La voz de Dios, hermanos, convence de pecado. El Señor mismo lo dijo en Juan 16, versículos 7 y 8. Dice así, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tal vez el Señor no nos hable a través de un torbellino, como le está hablando aquí a Job, pero el Señor nos habla a través de su Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos convence a nosotros de pecado. Él es el que nos indica cuando nosotros fallamos, ¿no? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice ahí. Y Job dice, soy vil. Él es el que nos convence a nosotros, nuestra vileza también ante Dios. He aquí, yo soy vil, le dice Job. Ahora él es consciente que él ha pecado. Está convencido de pecado y se siente vil. ¿Qué es vil? Es abominable ante la presencia, la majestad, la pureza, la hermosura de Dios. Él se siente completamente vil. Antes Job se justificaba él y se exaltaba por la forma de que él era, por lo buena gente que él era. En el capítulo 29 vimos que él dijo que él libraba al pobre que clamaba y al huérfano, y que él daba alegría al corazón de la viuda. ¿Recuerdan eso? Él se vestía de justicia, él era ojos al ciego y él era pies al cojo. Pero ante la voz de Dios, él responde, he aquí, yo soy vil. El arrepentimiento cambia la autoopinión del hombre. Lo que uno piensa de uno mismo, lo que uno opina de uno mismo, el arrepentimiento viene y lo cambia a uno completamente. Nos vemos en verdad como nosotros somos. Yo recuerdo el día en que me arrepentí, y hasta ese momento yo me creía monedita de oro, ¿no? Yo porque estaba estudiando, porque iba a la iglesia, porque trabajaba, porque no tenía vicios según yo, ¿no? por todo eso, porque le caía bien a la gente, pero la verdad la gente no sabía cómo yo en verdad era. Entonces yo creía que yo estaba bien, ¿no? Pero cuando vino el arrepentimiento a mi vida, entonces el Señor me hizo ver qué tan mal yo estaba, cómo yo le había fallado, ¿no? Y aún hasta hoy en día el Espíritu Santo es que nos convence, nos redarguye cuando nosotros fallamos y nos damos cuenta qué malos somos, ¿no? Cómo le fallamos todos los días al Señor. Y así estaremos, porque mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, nosotros, ay, siempre, decía Pablo, miserable de mí, ¿no? Y es lo único que podemos decir nosotros, miserable de mí, oh, qué vil soy. El ser humano es capaz de cosas horribles con el pecado. Pero es el pecado que lo hace, puede ser a uno capaz de eso cuando uno está esclavo del pecado. He aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé?, le dice. Mi mano pongo sobre mi boca, le dice. Recuerdan que Job decía de que los príncipes, cuando lo veían a él, ellos se callaban y se tapaban la boca del respeto que le tenían a él. Imagínense, qué tremendo eso. Y qué lenguaje tan descriptivo, eso, de taparse la boca, ¿verdad? Porque a veces la boca, es como que la boca tuviera su propia mente, ¿no? A veces uno dice cosas que, yo dije eso, y se tapa uno la boca, ¿no? Es como que si la boca misma pensara. La única forma de callar la boca a veces es tapándola, ¿verdad? Antes de que uno vaya y diga, hablar, a decir algo malo. Hay una expresión en inglés que se dice foot in mouth, el pie en la boca, ¿no? Es una expresión cuando alguien ha dicho algo inapropiado, algo tonto y que ups, ¿verdad? En el trabajo había uno que le decían foot in mouth, Bob, porque él siempre salía con una cosa. Y una vez estábamos en una, que fuimos a un viaje de negocio, estábamos en la cena ahí, y dijo algo, y nomás éramos los dos representando nuestra compañía, y dijo algo de mí, enfrente de todos, y tan inapropiado, que toda la gente nomás se quedó callada y él riéndose. Y yo me dije, wow, en verdad le quedaba bien foot and mouth, wow, ese dicho a él. Es mejor ponerse la mano en la boca y tapar la boca, que después uno tener que ponerse el pie en la boca. Así que Job decide mejor tapar la boca, no responder. Calla boca, mijo, como dice el dicho, ¿no? 5. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Dice, no voy a justificarme como lo dije anteriormente, como lo hice anteriormente. No voy a decirlo otra vez, pero prefiero mejor callar y no persistir en mi argumento. Dice, y bien, bien escogido de lo que hizo. Versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ciñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Wow, dijo, yo creí que ya estaba todo bien, ¿no? De que Job se arrepintió, Job dijo, me voy a callar, pero parece que Dios no ha terminado con él. Parece que Job ya estaba arrepentido, ¿verdad? Ya estaba convencido y humillado ante Dios, pero quizás no lo suficiente humillado, quizás no lo suficiente arrepentido. Jeremías 17, 9 y 10 en pantalla dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor conoce nuestros corazones mejor que nosotros mismos lo conocemos. Dios sabía que Job no estaba 100% arrepentido, 100% humillado, así que Él continúa razonando con él. ¿Será posible, hermanos, de que uno se arrepienta, pero no se arrepienta el 100%? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí, sí es así, y porque nos ha pasado, yo creo, a muchos de nosotros, que nos arrepentimos, ¿verdad? Pero como que todavía no nos cae el 20, como dicen, ¿verdad? No nos cae el 20. Entonces, El arrepentimiento tiene que ser completo, 100%. Y el Señor sabe cuando una persona no se ha arrepentido el 100%. Porque no es lo mismo decir I'm sorry que tener arrepentimiento, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, sentirse uno que de veras que haya un arrepentimiento vivo, porque el arrepentimiento real se nota, se ve el fruto. Versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Si recuerdan en el capítulo 32, Eliú se enojó mucho con Job porque él se justificaba a sí mismo antes que a Dios. Para que Dios sea visto como el Dios justo, como el Dios soberano, como el Dios recto que Él es, nosotros debemos ser como el rey David, aquel que era conforme al corazón del Señor. Ahí le pido que vayamos al Salmo 51, del versículo 1 al 7. Y aquí en este Salmo 51, es el Salmo de David cuando lo confrontó el profeta Natán por haber cometido adulterio, no solo adulterio, pero también homicidio. Vamos a ver aquí lo que dice David, dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David reconoció que la sentencia que Dios le dio a él era justa. Reconoció sus transgresiones. No se justificó a sí mismo. El Señor sabe cuando uno de verdad se ha arrepentido. Y cuando uno no se ha arrepentido, hermanos, el Señor va a seguir tratando con nosotros. Porque Él conoce nuestro corazón. Y entonces si uno no se da al 100% a Él, Él va a seguir tratando con uno hasta que uno dé su brazo a torcer de completo. No, versículo 9. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Como estamos hablando del boxeo, ¿no? En el boxeo, yo no sería bueno para boxear por mis brazos son muy pequeñitos. Pero en el boxeo, el que tiene el brazo más largo tiene más ventaja que el otro, el que lo tiene más corto los brazos, tiene mejor alcance. En eso de la competencia de eso de hacer del pulso, ¿no? De hacer este arm wrestling, también aquellos que son como yo así de musculosos, ¿no? Tiene más ventaja que aquel que no, que es bien raquítico, ¿no? Entonces, no hay igualdad en fuerza, ¿verdad? O sea, hay una ventaja en contra. ¿Tienes tu brazo como el de Dios? Le pregunta. ¿Igual en alcance y fuerza? ¿Tienes voz como la de Dios? Le pregunta Dios a Job. ¿Igual en potencia, en poder y fuerza? Si tienes esto, le dice aquí. Ahora, él continúa, versículo 10. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Entonces Dios desafía a Job a hacer esas cosas que solo Dios puede hacer, ¿no? El estar adornado de majestad, de alteza, de gloria y esplendor, como lo vamos a cantar más adelante, el esplendor del rey. estar vestido de honra y hermosura. Si tú puedes hacer eso, si tú tienes brazo fuerte como el de Dios, si tú tienes la voz de Dios, entonces le dice, vístete de todas estas cosas, de hermosura, de pureza, de majestad. Y derrama tu ira, le dice también, ¿no? Derrama tu ira, el ardor de tu ira sobre aquellos. Le dice, puedes con solo tu mirada, porque mira en ese verbo, mira a todo soberbio. Encúbrelo, mira a todo altivo. ¿Puedes con solo tu mirada hacer que se humille el soberbio? ¿Puedes con solo tu mirada quebrantar al impío como lo hace Dios? 14. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Entonces le dice, si puedes hacer todas estas cosas, entonces yo admitiré que tú puedes salvarte a ti mismo. Pero como obviamente ni nadie puede igualarse a Dios en majestad, en pureza, en honra, en esplendor y en poder, la salvación solamente pertenece a Él, al Señor, a Dios. Está en Apocalipsis 7:10. Dice así, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Solo en Él hay salvación. Y vemos ahí que la salvación es del Padre, como también del Hijo, el Cordero. ¿Amén? Porque Jesús es Dios. Nadie se puede salvar por sus propias fuerzas, por sus propias obras de justicia. Porque la justicia del hombre, dice la palabra, que es como trapo de inmundicia ante Dios, son como trapo sucio. Dios quiere que Job entienda que solo Dios es el único creador y salvador. Y aunque Job era el mejor hombre de la tierra, porque recuerdan, él no había otro como él, era temeroso de Dios, apartado de mal, no había otro en la tierra como él. Aunque él fuera así, él solo no podía salvarse a sí mismo. Todavía le faltaba mucho a él. Como a nosotros, todos nos falta mucho, muchísimo. Y solo que la salvación solo se encuentra en Cristo Jesús y solo en Él confiamos de que solamente a través de Él podemos llegar al Padre, como lo dice su palabra. Versículo 15. Entonces aquí comienza la tercera parte de este capítulo y es el ejemplo que le da a Job con este animal llamado Behemoth. Y le dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Entonces Jehová regresa ahora a las maravillas de la creación, de su creación. Y menciona a este animal. Este animal hay mucho debate en qué animal está hablando. Unos dicen que es el hipopótamo y otros dicen que es el elefante. Pero últimamente organizaciones como el Instituto de Investigación para la Creación opinan que está hablando de un dinosaurio. El primer fósil de dinosaurios lo encontraron en el año 1819. Imagínense, el año pasado cumplió 200 años la arqueología. Apenas 200 años y estamos hablando ahorita de la palabra de Dios aquí, de Job, que pasó hace unos 4.000 años atrás. Imagínense, 200 años de arqueología, ¿verdad? Así que la palabra dinosaurio no existía hasta